Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Sergio Viñeki tiene un reportaje.
Así es, Mario. Vamos a hablar con el historiador, doctor en historia, para ser precisos, investigador del CONICET, Hernán Confino, que su tesis de doctorado, que ahora se acaba de convertir en un libro que pueden todos ir y comprar y conseguir en las librerías, que se llama La contraofensiva, el final de Montoneros. Hola, Hernán, bienvenido a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por el llamado y bueno, saludo ahí también a Mario y a toda la audiencia.
Bien, le acaba de llegar a Mario el...
Sí, un abrazo y te dejo en buenas manos. Sí.
Perfecto. La primera pregunta que te haría, Hernán, vos ponés el título, La contraofensiva, el final de Montoneros. De la gente que estuviste entrevistando, que sé que es mucha, ¿están de acuerdo con que ese fue el final de Montoneros?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ahí está mi lectura, ¿sí? O sea, yo digo que para mí la contraofensiva, en base al trabajo que hago, es la última estrategia de Montoneros como Montoneros. Después, obviamente, Montoneros en el exilio sigue publicando la revista Vencer, que la va a publicar hasta avanzado del año 1982, va incluso a intentar participar en la reapertura de cuando se produce la transición, pero ya sin ningún tipo de asidero en ninguna de las otras fuerzas políticas, incluso ya no tanto como Montoneros, sino que quizá algunos empiezan a meterse también en intransigencia y movilización peronista. Entonces digo, para mí todo lo que tiene que ver con ese proyecto que arranca en la larga década de los 60 termina con la contraofensiva.
Por ahí estaría bueno, porque estamos dando por sentado algo que para nada todo el mundo sabe lo que fue. ¿Podrías hacer un breve relato, no muy extenso, pero un breve relato de qué fue la contraofensiva? ¿Qué le llamamos la contraofensiva?
Perfecto. En primer lugar, la contraofensiva como tal es un momento, es una estrategia, es un momento de la guerra revolucionaria, ¿no? Ya podemos encontrar la idea de contraofensiva estratégica en los escritos de Mao Zedong en 1936. En como lo interpretó Montoneros, digamos, tenemos que recordar brevemente que en septiembre del 74, todavía con vigencia del gobierno constitucional, Montoneros retoma la clandestinidad en el marco del enfrentamiento con la derecha peronista, con la AAA, etcétera, etcétera. Y hacia fines del 76, una vez que la dictadura asesina a la primera plana del ERP, bueno, Montoneros decide, a la luz de dos caídas importantes que tiene la organización, decir lo que se llama el exilio orgánico, ¿no? Que en las categorías de la época era la retirada estratégica, que era irse de lo que en ese momento se llamaba el teatro de operaciones, que era la Argentina, ¿sí? Ahora, desde el mismo momento en el que Montonero se va, sobre todo, no algunos militantes que ya habían salido individualmente en los años previos, sino que se va la conducción de Montonero, los principales dirigentes, etcétera, desde ese momento que se van a distintos destinos del exterior, empiezan a pensar la posibilidad de volver en algún momento cuando la situación política sea más propicia. Y esa vuelta es la que se lleva a cabo en la contraofensiva estratégica, ¿sí? ¿Qué es la contraofensiva estratégica? Es un momento en el que supuestamente la dictadura llega a un tope y hay diferencias internas entre la dictadura, entre los halcones y las palomas, podríamos decirlo, ¿no? Entre quienes querían profundizar la represión, acordémonos de Zhang Xin, que quería también desaparecer hasta los tímidos, y quizá otros sectores de la dictadura más proclives a una salida con cierta parte de la civilidad de los partidos políticos, etcétera. En ese punto es donde Montoneros dice, bueno, es el momento para atacar al equipo económico de la dictadura y para transmitir comunicados a través de interferencias televisivas. Y de eso se trata la contraofensiva. Entre octubre del 78 y mediados del 80 se lleva a cabo en dos oleadas. Hay una que contempla el retorno de los militantes entre fines del 78 y el primer trimestre del 79, y hay otra que se decide a principios del 80. Ya para ese momento Montoneros ya había tenido las últimas dos disidencias, así que bueno, ya la suerte de la organización estaba bastante echada.
Estamos hablando con el historiador Hernán Confino, autor de La contraofensiva, el final de Montoneros. Ahora, esto salió tan mal, la contraofensiva salió tan mal, que es un lugar común decir que fue a propósito, de que estuvieron infiltrados, de que fueron operacionales o le hicieron el juego a la dictadura. Con tu investigación, que fue muy profunda, me consta que hablaste con muchísimos participantes y que consultaste muchas fuentes, ¿por qué salió tan mal todo?
Bueno, a mí justamente lo que me interesaba, me parece que vos ahí también das en otra gran clave, que es cómo son los registros que abordan una derrota política, ¿no? Por lo general. Porque una de las cuestiones que yo traté de hacer en el libro es prescindir tanto de los balances políticos, ¿sí?, como de las lecturas morales. Yo me refugié en caracterizar una época, caracterizar una organización, tratar de ver qué es lo que pensaban y cómo pensaban y qué es lo que hicieron en consecuencia. Pero la idea de qué salió mal o qué podría haber salido mejor, me parece que es una pregunta que yo no me propuse responderla, ¿no? La otra vez me habían preguntado si yo no creía que la madre de todos los errores era la autoclandestinización de Montoneros en septiembre del 74. Y yo creo que esas son cuestiones que son totalmente lícitas y legítimas plantearlas, pero creo que obedece más que nada a una cuestión generacional y de pensar políticamente, no solo de reconstruir históricamente. Yo lo que trato de mostrar en el libro es justamente que que no se puede explicar la derrota de un proyecto político y una forma de pensar la política a través de pensar que uno vendió a toda la organización, por ejemplo, ¿no? Creo incluso que eso es una lectura más tranquilizadora para muchos de quienes realmente confiaban y estaban de acuerdo con esa plataforma política. Entonces, la respuesta corta sería, bueno, es más complejo, digamos. O sea, está claro que fue una derrota, pero yo lo que quise es no empezar a partir de la derrota, ¿sí?, sino pensar la derrota como una consecuencia del proceso que yo quería historizar. Entonces, por eso es que yo trato de evitar la noción de derrota como una premisa previa. ¿Sí? En todo caso, es una construcción que se da más adelante de los fenómenos que estudié.
Me haces acordar al escritor Dalmiro Sáenz, no sé si algunos lo recuerdan, pero él decía que analizar desde esa óptica a las organizaciones armadas de los 70 es hacer una autopsia, y una autopsia uno lo hace sobre algo que ya está muerto. Él decía, analicémoslo en su vida, ¿no?, y cómo eran cuando estaba vivo. Todos esos discursos, toda esa lógica que organizaba Montoneros y que la llevó en un momento a ser una organización de masas, daba en su lógica en pensar que iban a hacer una contraofensiva y que eso iba a ser exitoso.
Sí, yo creo que ahí lo que tendríamos que pensar, digo, y es un poco lo que trato de hacer en el libro, es bueno, pensar qué significaba que fuera exitosa, ¿no? Porque no para, así como yo digo que la contraofensiva es un mismo significante, ¿no? Ahora, el significado de la contraofensiva, de por qué sumarse o por qué decir que no, también se terminaba atribuyéndoselo cada militante, ¿no?, que era contactado y que decidía volver. Hay quienes volvieron porque políticamente creían que lo que se había hecho en el extranjero había alcanzado su tope y que había que estar en el país. Hay quienes volvieron creyendo en los diagnósticos de la conducción nacional, de que la dictadura estaba pronta a transitar una crisis por conflictos internos. Y hay quienes directamente volvieron porque o no se sentían cómodos en el exilio o sentían mucha culpa de haber tenido compañeros, compañeras, familiares que habían sido desaparecidos por la dictadura. Entonces, yo creo que habría que pensar cuál es la cuestión del éxito. ¿Se pensaba en un éxito inmediato? Bueno, si uno lee los documentos de la conducción nacional, sí, se pensaba en una insurrección popular armada. Es decir, podemos pensar que quienes estaban más optimistas pensaban que Montoneros podría volver a protagonizar otra suerte de engorde, como el que vos mencionabas hace un rato, que se dio en los primeros años de la década del 70, ¿no? Esta idea de yo voy con la propuesta justa y con el ejército, y si esa propuesta justa y este ejército que armamos da con el humor de la sociedad, bueno, vamos a conducir a la sociedad. Esa era un poco la idea, ¿sí?
Estamos hablando con el joven y brillante historiador Hernán Confino. Ahí te metiste con un tema en el libro que a mí hace mucho que me interesa mucho. La palabra mucho se me repitió. Pero tiene que ver con cómo en el exilio los militantes montoneros van haciendo como una especie de transición entre lo que era la idea de una revolución, de un levantamiento armado, y van incorporando el discurso y la lógica de los derechos humanos. ¿Podés contar eso más o menos brevemente, no?
No, absolutamente. Esto lo pensaba sobre todo porque esto por ahí suene muy, muy a discusión historiográfica muy particular sobre Montoneros, voy a ser muy general. Se piensa muchas veces a Montoneros, y yo hago hincapié en Montoneros porque es el grupo que estudié, pero también pasa con el PRTR, la idea de la desviación militarista, ¿no? Empezaron haciendo políticas más complejas y después dejaron esa política por la captura de la lógica de la guerra. Y en algún punto yo lo que trataba de pensar era cómo esa idea del desvío es una idea que cristaliza a partir de la propia mirada de militantes que se habían ido de la organización y que era su idea de cuál había sido ese problema de la organización. Ahora, si nosotros vemos todo lo que es la política pública de Montoneros hasta el 74, digo, sus organizaciones de masas, etcétera, nos vamos a dar cuenta que mucha de esa política pública es la que se termina trasladando al exilio a fines de 1976, principios de 1977. De hecho, incluso en 1975 se funda el primer comité de solidaridad y ayuda para los exiliados argentinos en México, y que obviamente era un comité que integraba, por ejemplo, Obregón Cano, ¿no? Que había sido uno de los gobernadores habían quitado del poder en el trienio peronista 73-76. Sí. ¿Y cuál es la política pública en el exilio? Bueno, es la denuncia de los crímenes dictatoriales. Sí. ¿Y cómo se hace esa política en el exilio? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que cristalizó la idea de que la política de Montoneros se podía resumir a través de las editoriales de su conducción nacional. Pero si uno retira un poquito la mirada de la conducción nacional hacia los márgenes de la organización, nos podemos dar cuenta de que en el exilio se construyeron determinadas redes de sociabilidad política que tenían, obviamente, en contacto, por un lado, a Montoneros, ¿sí?, y otros organismos que fueron surgiendo. Pienso, por ejemplo, en la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que viene de la gremial de abogados, digamos, de principios de los 70, y que termina siendo la organización que escribe Proceso al Genocidio en el 77, que primero denuncia los crímenes de la dictadura, y la profundidad de la represión ellos la conocían a través de la información que les llegaba de los militantes de Montoneros y el PRTR. Entonces digo, en algún punto, para poder denunciar a quienes estaban secuestrando, bueno, había que tener datos fidedignos de quiénes habían sido los que estaban secuestrados. ¿Y de dónde surgían esos datos fidedignos? Bueno, de las organizaciones. Esto no quiere decir que Montoneros se transformó como Montoneros y pasó de la revolución en los derechos humanos como nada, porque no fue así. Pero sí que la gran distancia analítica que hay entre pensar la revolución y pensar los derechos humanos en el proceso histórico fue mucho más lábil de lo que se piensa, ¿sí? Es decir, hubo articulaciones y hubo conflictos. Y por eso yo sigo algunas trayectorias individuales que a mí me permiten ver esos conflictos y esas articulaciones. Cuando va avanzando el exilio, y ya Montoneros en octubre del 78 lanza la contraofensiva estratégica, bueno, una de las cuestiones que va a tratar de hacer es de tratar de subsumir toda la política de derechos humanos bajo su conducción. Eso va a ser uno de los conflictos. Pero vuelvo al mismo, esos conflictos no van a involucrar a todos los militantes de la misma manera, ¿sí? Hubo militantes de Montoneros que en el exilio, por ejemplo, conformaron los organismos de familiares, ¿no? El COSOFAM, que se llama. Y hubo otros militantes que fueron orgánicos, clandestinos y que se consideraban soldados. Yo lo que trato de reponer es esa heterogeneidad en el mundo de la organización, ¿no?, y del exilio.
Bien, te hago una última, Hernán Confino, autor de La Contraofensiva, el final de Montoneros. ¿Por qué un joven como vos se interesa por un hecho tan puntual como este? No es Montoneros en general, ni los 70 en general, sino la contraofensiva. ¿Qué fue lo que te enganchó de este tema?
Bueno, yo creo que un poco lo que me enganchó fue esto, tratar de ver qué había detrás de todos esos discursos que abonaban y abordaban una derrota, ¿no? Al día de hoy me pasa, por ejemplo, que cuando yo hablo de mi trabajo, hay quienes esperan que yo haga una condena moral, ¿no? En algún punto. Y yo justamente pienso a la historia como una suerte de alteridad, ¿no? La posibilidad de acercarnos a una época totalmente distinta, en donde se pensaba la política de distinta manera, en donde los vínculos se pensaban de otro modo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, que yo tuve una experiencia como entrevistador del archivo biográfico de abuelas de Plaza de Mayo, y ahí empecé también a tener contacto y a participar de entrevistas con exmilitantes de la década del 70, y bueno, un día surgió lo de la contraofensiva, y me acuerdo que me fui a mi casa a ver qué era la contraofensiva, y había muy pocas cosas escritas, muy fragmentarias, y bueno, y ahí me empecé a cebar con ese tema, y bueno, seguí investigando ese tema, y bueno, y ahí ya empezó todo el camino de investigación.
Bueno, y todos los que se quieran cebar con este tema, como se cebó Hernán Confino, pueden ir y conseguir La Contraofensiva, El Final de Montoneros, y te agradezco mucho esta participación en Gente de a Pie, amigo.
No, yo te agradezco mucho a vos, Sergio, la invitación, y bueno, te deseo muchas felicidades.